en identidad. La familia tiene su espacio.
Nuestros invitados reflexionan
y presentan ideas innovadoras para una convivencia positiva. Visión Familia en Minga Sonora. Minga Sonora.
Iniciamos nuestro segmento Visión Familiar con una invitada muy especial, la psicóloga clínica María Belén Cortés. Ella es licenciada en psicología en la PUCESA, tiene una maestría de psicología clínica en la UDLA y un diplomado en terapia cognitiva conductual en Orgaepsi. Bienvenida, muy buenos días, estimada María Belén.
Buenos días, Vivi. Buenos días también a la comunidad de Radio Identidad Cultural. Es un gusto para mí estar otro lunes más aquí compartiendo. Hoy vamos a hablar un tema muy importante también en Visión Familia.
Así es, mi querida María Belén. Hoy vamos a hablar de la exposición en redes sociales. ¿Se sienten identificados, capaz? Muchas de las veces estamos a la expectativa de lo que nos pueden decir a través de estos medios. Mi querida María Belén, ¿qué significa exponerse en redes sociales?
Bueno, aquí hay que partir justamente en esta parte de el exponerse a las redes sociales a la falta de privacidad, pérdida de privacidad también. Recordemos que no solo es publicar una foto, ¿ok? Esta parte conlleva mucho más, que es publicar datos, correos, números. Entonces aquí viene como que esta señal de alerta, ¿no? Perdemos el control. Aquí viene la exposición. Perdemos el control de quién mira nuestros datos, quién accede a nuestros datos, y no podemos garantizar que desaparezca también.
Un poco entonces entendemos que va también de la mano del aprendizaje del uso de estas herramientas digitales, las redes sociales, cómo tienen sus políticas y también qué información uno las brinda y de qué manera también se las exponen. Muchas veces vemos muchos perfiles en los que están capaz restringidos, no se puede mirar todo, pero otros son públicos, obviamente, y se puede mencionar desde figuras públicas o autoridades que a través de eso, o institucionales también, se manifiestan las actividades que realizan y demás. Y a través de esta exposición que hablamos, existe este acoso y hay consecuencias emocionales. ¿Cuáles serían estas, María Belén?
Bueno, justamente en este uso indebido de los datos personales que se da y como se ha hablado, aquí viene una parte que es el ciberacoso, ¿no? Que es este instrumento que utilizan algunas personas para amenazar, para insultar, para humillar a otros, ¿no? Por medio justo de redes sociales, videojuegos también, chats. Y esto va a causar un impacto emocional en los niños, adolescentes, hasta los adultos igual, ¿no? Recordemos que los seres humanos estamos desarrollados para ser aceptados socialmente. Entonces, en este punto, a recibir, como se habla en redes sociales, todo también es público, ¿no? Humillaciones, amenazas, pues va a crear un miedo, una inseguridad también, ¿no? Se activa el miedo al rechazo, se daña la autoestima también, puede causar aislamiento en la persona, ¿no? Y obviamente también como que esta reactividad a otra vez ser amenazado. Entonces, creo que esas son las principales causas de este ciberacoso.
Se me quedó algo resonando, María Belén. ¿Qué significa que estamos creados como para esta aceptación social? ¿Por qué? ¿Desde dónde nace?
Bueno, justamente hay una parte de la psicología que es psicología social. Recordemos que nosotros somos seres biopsicosociales, es decir, tenemos la parte biológica, la parte psicológica y la parte social, tres áreas en las que nos debemos desarrollar también. Hay instancias psicosociales que mencionan autores en esta parte que necesitamos desarrollar para formar nuestra identidad. Una parte muy importante en este aspecto es la adolescencia, sobre todo. En la adolescencia es donde se conforma nuestra identidad, nuestra personalidad. Y aquí es donde un adolescente decide pertenecer a la sociedad. Por eso es esta parte de nos estamos adaptando a, estamos programados a buscar esta aceptación social también.
Entiendo. Bueno, como parte de esta exposición, de igual manera, hay diferentes maneras de acoso, como lo mencionabas, una de ellas es el grooming y el riesgo al contacto con estas personas desconocidas también, que muchas veces son perfiles falsos creados, no son propios de alguna persona y inicia esto un proceso por ahí. ¿Cómo lo podemos explicar?
Claro, el grooming es cuando una persona adulta crea un perfil falso y se hace pasar por una persona joven. ¿Ok? ¿Para qué o cuál es el objetivo de esto? Es ganarse la confianza de este adolescente y recabar datos importantes del adolescente, por ejemplo, dónde vive, dónde estudia, qué hacen los papás, y hasta cosas como que más altas también, como la ganancia de los padres, es decir, el sueldo y este tipo de cosas, ¿no? Esto se puede explicar en cuanto al grooming. ¿Qué implica en el área emocional? Va a ser como que esta manipulación emocional de un adolescente. Regularmente a veces se enfocan en víctimas, ¿no? Que ya tienen como que el perfil, tal vez adolescentes o niños que pasen mucho tiempo en pantallas, mucho tiempo solos también, que no tengan esta estabilidad de los padres en cuanto al valor emocional que les pueden dar. Entonces es como que alerta. ¿Qué puede pasar? ¿Qué causas emocionales pueden ocurrir también? También causan sentimientos de culpa, causan confusión, miedo de igual manera.
¿Y este en sí cuál sería el trabajo capaz desde la parte familiar, educacional o también profesional para que no exista o no se llegue a estos niveles?
Claro, en este punto primero es la validación en casa. Sería muy importante que con la validación primero que exista y comunicación también. Estos temas también ya se han hablado anteriores el lunes, que pueden revisar en la sección podcast también. ¿Cómo pueden crear este ambiente de confianza? ¿Cómo pueden validar esta parte emocional a sus hijos, tanto niños y adolescentes, para que ellos sean capaces de hablar de lo que están sintiendo y de lo que están atravesando en esta parte de las redes sociales? Algo muy importante y muy poderoso antes de obviamente incurrir a esto del ciberacoso o el grooming, también viene esta parte del sexting, que es muy importante tomar el tema, es la prevención. Entonces, ¿cómo prevenimos? Comunicando qué implica este aspecto de las redes sociales, qué riesgos tiene. No solo es saber usar, sino cómo usar las redes sociales. Las redes sociales, los videojuegos, los chats, toda esta parte importante también es poner límites, ¿no? Horarios sin pantallas para que ellos aprendan a manejar este tiempo también. Fomentar la autoestima. Cuando se fomenta la autoestima en casa, y no solo en casa, también la escuela, no es como que se aprende a validar por medio de estas redes sociales, sino cómo fomentar esta parte, incluir deportes, incluir esta parte del arte y reconocer valores, reconocer destrezas que puedan tener y obviamente potenciarlas. Es como que esta parte de la prevención en casa también.
Y justamente ya lo nombraste, ¿qué es el sexting? Entonces queremos saber un poco más, y también está relacionado al tema de la difusión no consentida de contenido íntimo, ¿no?
Claro. Bueno, el sexting es el envío voluntario de contenido un poco íntimo, ¿no? El problema no incurre con este chat como tal, sino cuando se difunde sin consentimiento. Y ahí vienen estas afecciones en cuanto a la parte emocional o estas consecuencias emocionales, ¿no? Puede existir vergüenza intensa, aislamiento también, ataques de pánico que se relacionan con esta ansiedad igual, ¿ok? Entonces, cuando se difunde este contenido íntimo sin consentimiento, va a haber una afección para la víctima también, ¿no? Que es todas estas consecuencias que se han hablado en este momento. Recordemos que con el sexting se ataca directamente a la identidad, se ataca a la dignidad también, a la intimidad sobre todo, donde deja una huella emocional en esta parte, y aquí viene también el trabajo, el acompañamiento psicológico.
Y justamente es este impacto a la autoestima, como lo mencionamos, y capaz de tener esta comparación social constante, porque de igual manera a través de las redes, si bien uno puede mencionar lo que hace diariamente, de igual manera está como en un nivel de comparación de otras personas o del mismo nivel etario, por así decirlo, capaz de niños, niñas, adolescentes que estamos tocando en específico. Existen challenges, existen como retos o como para estar en el mismo nivel lo hacen.
Claro, y justamente viene esta parte que hablamos hace momento, que es la aceptación social que al menos necesitan los adolescentes. Es muy importante mencionar en este aspecto, y que los padres puedan mencionar también, que en redes sociales se ven únicamente filtros, no se ven realidades completas. Entonces aquí viene esta parte de querer pertenecer, el en esto que se muestra de redes sociales, de cuerpos perfectos, vidas perfectas, sociedad perfecta en este punto, y ahí viene esta comparación intensa que pueden tener los niños, los adolescentes, y viene este impacto a la autoestima. ¿Por qué ellos sí y por qué yo no? Y aquí viene el trabajo conjunto, ¿no? Padres, también escuela y acompañamiento psicológico para que ellos puedan entender. Nuevamente, es un filtro, no es una realidad completa que ellos puedan tomar como ejemplo y seguirla, ¿no?
Y justamente creo que también genera el no sentirse como válido para realizar ciertas cosas en redes sociales,
claro.
El capaz no realizarlas de la misma manera, y bueno, existen varias situaciones alrededor de eso. Luego, al finalizar, también les dejaré un mensaje sobre el tema legal, que me parece importante también accionar cuando existen ya situaciones muy graves a través de estas plataformas y redes. Mi querida María Belén, ¿existen adicciones a las redes sociales o dependencia digital?
Claro que sí, existe ya como tal. Esto también, como psicólogos, nos basamos en un manual diagnóstico igual, y está establecida esta parte, ¿no? La adicción o dependencia digital. ¿Qué implica esto? Es el uso excesivo de redes a punto que se deja de lado la vida cotidiana, ¿no? Es decir, estudio, trabajo, relaciones sociales también, descanso. ¿Qué causa o qué impacto tiene en el ámbito emocional? Va a haber mucha irritabilidad, porque obviamente no va a haber descanso. Va a haber autocrítica también, problemas del sueño, distancias familiares, distancias sociales. Entonces, en este punto son consecuencias y a la vez señales de alarma, ¿no? Para poder identificar. También viene esta parte de la pérdida de apetito. Nuevamente, es el uso excesivo, a punto de que se dejan de lado las necesidades hasta básicas. Señales de alarma como estas que mencionamos, para poder actuar en ese instante también. Y viene nuevamente ya la parte de prevención, como se mencionó anteriormente.
Claro que sí, tener horarios, como lo decías, y capaz ciertos momentos en los que se puede usar o no el teléfono celular. Uh-huh. Ya para los adultos, ¿cómo crees que sería? Porque capaz en niños, niñas, adolescentes tenemos un tema de protección de los padres, por así decirlo, del uso, pero ya en adultos también se dan estos casos.
Sí, también se dan estos casos, sobre todo porque las redes sociales activan esta recompensa inmediata. ¿Qué quiere decir esto? La dopamina, ¿no? Es decir, un like me motiva, subir esta foto me da atención. Entonces viene como esta potenciación de yo recibo como que un premio o una ganancia por todo lo que yo hago en redes sociales, ¿no? Esta gratificación inmediata, que por eso viene este uso excesivo, ¿no? Necesito más, necesito un like más, necesito una publicación más. Y también esta parte del scroll, el hecho de ir deslizando y deslizando y deslizando, lo cual también impacta las funciones cognitivas del cerebro, ¿no? También ahora hablamos que debilita la atención, esta parte del scroll, porque no nos enfocamos ya únicamente en un video que estamos observando en ese momento, sino bajamos y bajamos y bajamos, y no es como que da un cierre al cerebro también.
Y justamente nos mencionan que el scroll te dura 3 segundos. Si es que te llama la atención esos 3 segundos, mantuviste tu atención mirándolo, si no, pasaste. Entonces, claro, depende también el algoritmo de las redes sociales, lo que tú más buscas o está creado para eso, para el consumo, de igual manera, porque si lo miras constantemente, te sale, ¿no? Recomiendo. Te sigue saliendo información, te sigue recomendando y etcétera. Entonces, te conoce también la red social que manejas en este sentido. Y bueno, quería también mencionar el hecho de lo que tú hablabas, que las personas a través de redes sociales no somos como normalmente, o cómo nos relacionamos, y eso también ha generado muchas veces el que se mire, pero sí estaba bien en cuanto a ya procesos autolíticos de muchas personas, que también nuestra provincia vive una de los índices más altos en el tema. Entonces es también eso, ¿no? El que, pero si se le veía bien, si es que estaba sonriendo, estaba en tal actividad y demás, pero en realidad no es ese, es lo que tú miras, no es la verdad.
Claro.
La huella digital y las consecuencias futuras, ¿cuáles serían estas, mi querida María Belén?
Bueno, la huella digital tiene que ver mucho con la privacidad de los datos, ¿no? Todo lo que subimos a redes sociales, aunque después la borramos, ya no desaparece. Fotos, videos, correos, celular, ¿ok? Entonces, ¿qué implica esta parte? de dejar todo en el internet prácticamente son consecuencias que pueden existir después, ¿no? También este como arrepentimiento, ansiedad de por qué subí esta parte, por qué puse este comentario. Nuevamente, recordemos que así funcionan ahora las redes sociales. Ahí viene esta parte de la huella digital. No porque se borra lo que ya haya estado establecido es que se va a eliminar en la web completamente. Es como que deja esa marca ahí y ahí vienen estas consecuencias emocionales nuevamente, ¿no? De la ansiedad, de por qué puse eso tal vez, y en lo que mencionaste anteriormente también, ¿no? De si se veía bien, qué pasó en ese aspecto, es como la como que aparentar esta vida que queremos dar a conocer que no es realmente como tal, ¿no? Entonces viene como que esta sensación de vulnerabilidad también por parte de la persona, como que subí, estuvo ahí y ahí se quedó. De igual manera, como que miedo a consecuencias futuras y también la inseguridad constante que se puede tener.
Justamente, y a través de eso también existe las noticias falsas y la desinformación que se puede crear, sobre todo también a través de la información que está guardada. Cuando tú eliminas una aplicación, bueno, un perfil, se puede mencionar, también te pide descargar la información que tú tienes ahí guardada, almacenada, y como lo mencionas, está en la nube y está ahí y permanece, ¿no? Adicional a esto, siempre nos han mencionado que es una manera de buscar qué información nomás está en nuestras redes, y es a través de Google y poner tu nombre y pues ahí te sale toda la información que tiene almacenado de parte de ti. Y además de eso, siempre te están recordando los recuerdos de hace un año. Entonces es como que también el cómo así se acuerda, ¿sí? Que existe hace un año esta información. Pero ¿qué podemos mencionar acerca de estas noticias y la desinformación que se genera? Porque también es el de alguna manera mencionar eso, no es falso y sales como a aclararlo.
Claro, sí, justamente estas noticias falsas o desinformación es compartir información que no es verdadera o sobre todo manipulada, ¿no? Y justamente el compartir este tipo de información también es desinformación. Y en este aspecto también causa miedo, causa inseguridad en esta parte, la pérdida de la privacidad de los datos, como se ha mencionado en este aspecto, ¿no? Claramente cuando se quiere eliminar al menos una cuenta, ya sea Facebook, Instagram, también pide esto de si quieres descargar los datos, y es verdad, te aparecen hasta conversaciones que ya habías borrado tal vez, comentarios que habías publicado y luego habías borrado. Entonces es muy importante tomar en cuenta que qué puede causar esta parte, ¿no? En cuanto a la salud mental y relacionado a, es como esta indignación e ira que se puede producir, ¿no? Por parte de esta desinformación o el compartir información que no es verdadera, porque claramente es como que uno se fija en esa información, lee al respecto, pero no indaga más. Entonces, en este aspecto también es ver como fuentes confiables de información, periódicos, revistas. Ahora salen muchas cosas también en Facebook o en TikTok de videos de remedios, yo que sé, medicinales o de cuidado o recomendaciones en este aspecto, pero aquí, ojo, si algo nos interesa, investigar a más profundidad para ver si nos sirve o no nos sirve, conociendo el contexto en el que se publica ese video y el contexto en el que está uno como persona también.
Y justamente es un llamado también a la atención a el poder contrastar información de fuentes oficiales, como menciona, y ahora también que está ingresando a nuestro mundo. No sé si decirlo físico, el tema de la inteligencia artificial. Entonces, sí, existe mucha información generada a través de la IA que no es verdadera, y pues muchas veces la comparten y dan todo el el me gusta y demás, que se vuelven muy virales de estas informaciones y resulta que no son ciertas. Entonces hay que tener esta corresponsabilidad del uso de las redes y lo que se comparte. Y bueno, daba de la mano al tema de la seguridad digital y las configuraciones de la privacidad, lo que habíamos mencionado. Toda plataforma las tiene y hay que activarlas.
Sí, nuevamente recordar que en redes sociales no se comparte momentos, se comparte datos, se comparte información. Y aquí viene esta parte de los padres, al menos con niños y adolescentes, de enseñar a temprana edad cómo usar la tecnología, no solo usarla. qué información no se comparte, qué información no se observa, qué hacer y qué identificar mediante perfiles falsos o el ciberacoso, que también se habló de hoy en esta sesión. Entonces es muy importante esta parte primero, ¿no? ¿Cómo tener seguridad de los datos? Ya viene como que en las redes sociales, al menos, esta autentificación de dos datos, me parece, para que las personas no puedan hackear perfiles de igual manera, ¿no? ¿Qué información se puede subir? ¿Qué información no se puede subir? También desactivar la ubicación, porque ahora muchas aplicaciones, no solo redes sociales, piden utilizar la ubicación que pueden tener en ese momento, en ese instante. Entonces es muy importante como desactivar esta parte. No aceptar a personas desconocidas en redes sociales también. Usar contraseñas seguras, que también es algo muy importante. Revisar quién puede ver historias, quién puede ver perfiles, cuánto tiempo también, que haya hoy en día hay esa parte. Restringir perfil también, si no quiere que una persona o desconocido observe la información completa también. Entonces creo que ahí viene esta parte de configuraciones de privacidad.
Justamente todas las plataformas te piden de igual manera accesos a tu correo electrónico, que lo confirmes, número de teléfono, el realizar la autentificación en dos pasos, las contraseñas y demás que son necesarias, capaz no el no tener una red social, sino más bien saberla manejar desde esta información oportuna y con la orientación del caso. Justo ya habíamos tocado un poco del tema del rol de los padres y los educadores en la prevención y orientación. ¿Qué otros tips tienes por ahí que se puedan capaz mencionar y que se tomen en cuenta para quienes nos están escuchando?
Perfecto, sí. Creo que el principal en este momento mencionar es el ser modelador. Recordemos que los niños y los adolescentes observan todo tipo de acciones a sus padres. Si los padres tienen un uso adecuado de redes sociales, pues ellos copiarán esta parte también. No ser solo vigilantes, sino ser guías en este proceso. Como se habló antes, modelar el autoestima en casa, la comunicación en casa, establecer límites también en este aspecto, que es muy importante, que conlleva los horarios, qué usar, qué no. El rol de los padres también es revisar el uso adecuado de redes sociales. ¿Qué implica esto? Supervisar según la edad. La edad recomendada para tener redes sociales es de 15, 16 años en adelante, no menos. Ahora vemos que niños tienen redes sociales, preadolescentes, en este caso, que es de 12 a 15 años justamente, tienen redes sociales. Entonces, aquí viene esta autoeducación de los padres. Ahí sí, ¿dónde investigar? Justamente hay información con IA que se puede como que recomendar o observar. Una es válida, otra no. Ver en publicaciones científicas también. Consultar a profesionales también en este aspecto. ¿Qué sirve para esa edad y qué nos sirve? ¿Qué contenido puede exponerse su hijo, tanto niño o adolescente también? Y estar atentos a cambios emocionales. Se han nombrado tres temas fundamentales en esta parte de la exposición a redes sociales, que es el grooming, el ciberacoso y el sexting también. Entonces hay estas consecuencias emocionales y señales de alarma para identificar si tal vez niño o adolescente está atravesando esto. Entonces es aislamiento, pérdida de sueño, pérdida de apetito, irritabilidad también. Entonces aquí viene ya la identificación de los padres para recibir el acompañamiento oportuno y prevenir antes, si se puede también. Entonces creo que esas son las principales recomendaciones hacia los padres.
Excelente. Entonces hay diferentes tips y recomendaciones que María Belén nos ha hecho llegar el día de hoy, que nos parecen fundamentales para esta identificación de lo que sucede en casa con los niños, niñas y adolescentes, o también adultos que pueden estar pasando situaciones parecidas. De igual manera, la legislación ecuatoriana permite que exista el tema de denuncias en estos casos, porque también ya trascienden no solo en redes sociales, sino ya existen citas en las que van las personas, les citan en tal lugar y demás, y pues bueno, hay muchas consecuencias a partir de aquello. Entonces también, si hay estas situaciones, está bien de igual manera denunciarlo en las instancias pertinentes, en la fiscalía, donde se recibe esta información, y pues las redes sociales inician con un peritaje en donde se encuentra toda la información, como lo mencionaba María Belén, a pesar de que esté borrada o digan ya no existe, eso está guardado y pues ahí se recoge toda la información que existe para poder saber si existe o no algún tipo de delito en este sentido. Mi querida María Belén, muchísimas gracias. Toda la información brindada, un mensaje final para finalizar.
Perfecto, padres y comunidad de la Radio Identidad. Recuerden que en este punto el control sin diálogo, sin explicación, genera rebeldía. Entonces el diálogo y justamente esta explicación que es muy necesaria va a generar conciencia en los niños y adolescentes. En este punto es acompañar, ¿sí? No controlar. Nuevamente, no ser vigilantes, sino guías.